16, ¿no? Uh-huh. Pero la culpa tiene Macri, que gobernó 4.
Claro.
¿Eh? El gran destrozo es el de Macri.
Sí, sí.
Miguel Kiguel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va?
Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Escuchaste a Massa en los últimos días? Digo, el último fin de semana. ¿Te puedo hacer escuchar algo?
A ver, dale, dale.
Dale.
Y acá estoy para comprometerme con ustedes. Vengo a comprometerme con los trabajadores sanjuaninos y decirles que sí, que voy a ser el presidente que derrote a la inflación.
¿Qué tal? No te rías. Espera, si te vas a cagar de risa de lo que yo te paso.
Sí, la verdad que sí. O sea, es como que hace el quilombo, genera la inflación y después dice, yo lo voy a arreglar.
Si soy presidente, voy a terminar con esto que hace un año viene tratando de arreglar, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, la famosa guerra contra la inflación, que parece que si para el próximo gobierno, que espero que no llegue, pero bueno, si el próximo.
Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pudo arreglar?
Bueno, no lo pudo arreglar porque, digamos, nunca hubo un esfuerzo para arreglarlo, nunca se hizo nada para arreglar la inflación, y el problema era que digamos, había déficit fiscal, que, digamos, el gobierno seguía tenía que aumentar tarifas, y que sin inflación uno no hace un esfuerzo para bajarla, simplemente se mantiene y cada tanto va subiendo, digamos. Esa es la historia inflacionaria de la Argentina. Y lo que hizo, y la verdad que en ningún momento Massa hizo un plan antiinflacionario. El plan era básicamente plan platita, plan gastar, no subir las tasas de interés porque eso podía ser recesivo. Y entonces, obviamente, que si uno la deja la inflación andar, sigue subiendo. Y aparte una cosa muy extraña en la Argentina, que va al revés de lo que uno piensa siempre. Uno siempre dice que el déficit causa inflación, lo cual es cierto en líneas generales. Pero hay otro efecto muy importante, que es que en la Argentina la inflación baja el déficit. ¿Por qué? Porque cuando sube la inflación, ¿qué le pasa? Los jubilados cobran menos, el salario de la gente en términos reales baja. Y entonces se da esa necesidad que tuvo el gobierno para bajar el déficit fiscal y cumplir con el Fondo Monetario Internacional, que tuvo que subir la inflación y a costa de jubilados y trabajadores en general, ¿no?
Claro. Hablemos del acuerdo con el fondo. ¿Qué te pareció?
Bueno, el fondo, la verdad que hasta ahora no mostró mucha fuerza, no mostró ganas o fuerza como para poder ajustar las cuentas de Argentina, o sea, encaminar las cuentas de Argentina, y por lo que optó es básicamente porque siga habiendo un programa. Eso fue desde el principio, todo el mundo dice, ¿cómo puede ser un programa con un tipo de cambio tan atrasado, sin que pida un ajuste cambiario? La verdad que desde el principio, no de ahora, fue un programa que no hizo lo que tenía que hacer, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, y sobre todo en lo cambiario, ¿no? Se sabe que, digamos, en ese sentido siempre fue un programa que su único objetivo era llegar al diciembre de 2023 y rogar que ahí suba un buen gobierno y se pueda armar algo en serio. En este caso en particular, me parece que el fondo, digamos, a pesar de que es un programa muy débil, porque uno sabe que son metas que no se van a cumplir, la meta fiscal del 1,9% del PBI no se va a cumplir ni por casualidad, y menos en un programa, en un momento de elecciones. La meta de aumentar reservas 1.000 millones, que en realidad no son 1.000 millones, es un número que se está debatiendo, pero es entre 6.000 y 10.000 millones que tendrían que subir de acá a fin de año, es también, realismo mágico. Que el Banco Central no va a financiar al Tesoro, tampoco lo cree nadie. O sea, son metas totalmente irrealistas, pero hay algo que sí es bueno, ¿no? Y algo que es bueno, y es que con la excusa de que está el directorio del fondo de vacaciones, no se va a aprobar el programa hasta mediados de agosto. Y yo no creo que es porque está de vacaciones, porque se podrían reunir hoy por Zoom, en un día se reúnen, eso no es un problema en el mundo de hoy, es porque seguramente después de las elecciones el gobierno tiene que hacer algunas cosas que nadie sabe. porque eso no está escrito todavía, o está escrito y no lo sabemos, y ahí vamos a ver si Massa hace el delivery, la entrega de esos cambios, que nadie sabe cuáles son, pero seguramente que los hay, los hay.
O sea, hasta las PASO, nada. El problema es después de las PASO. Ahora, ¿vos ves después de las PASO un panorama estremecedor en lo económico? O, por ejemplo, fuerte devaluación, ajuste tarifario, como exige el Fondo Monetario.
No fuerte, pero por ahí en pequeñas dosis. Es posible. Yo creo que algo más en lo cambiario tienen que hacer, porque no hay dólares. Estamos ahí al borde, no hay un dólar, y con lo que hicieron le hace cosquillas a las reservas. No va a lograr hacer mucho con eso. Es cierto que pusieron impuestos y cosas, pero cuando vos ves el número, no mueve el amperímetro.
Miguel, ahora Guillermo Labordo, un gusto saludarte.
¿Qué tal, Willy?
¿Cómo te imaginas el dólar después de las PASO? Pongamos dos escenarios. Uno es gana Juntos por el Cambio holgado, y dos, están bastante parejos.
Bueno, yo creo que en el primer caso, bueno, también depende de qué hace Massa después de eso, ¿no? Porque por ahí Massa se desespera, sobre todo si están parejos, empieza a emitir y ahí el dólar creo que se puede escapar. Yo creo que en un escenario parejo el dólar se va a ir para arriba. Se va a ir para arriba porque la gente dice que vuelve, se mantiene esto.
Claro, estos pueden seguir.
Pero,
claro.
¿Y si gana Juntos por el Cambio cómodo, vos también, que también puede subir?
No, yo creo que si ganas Juntos por el Cambio está la expectativa de que en diciembre, por lo menos, va a haber una brecha más chica, vamos a estar más cerca de un solo tipo de cambio. No creo que se pueda lograr sacar el cepo en un día, pero vamos a estar mucho mejor que ahora. Seguramente el país va a andar mejor, va a haber disciplina monetaria y el dólar no debería escaparse tanto, ¿no? Donde yo creo que va a haber diferencia grande entre uno y otro es... ¿qué pasa con los precios de los bonos, no? Ahí sí creo que va a haber una diferencia importante,
por último,
según quien gane.
Por último,
sí.
Miguel, ¿qué pensás de esta idea de el blindaje? De buscar un blindaje según Patricia Bullrich.
A ver, yo creo que fue una palabra desafortunada. Yo creo que lo que hay que hacer es sacar el cepo. Obviamente que para sacar el cepo hace falta dólares. Yo creo que esos dólares no van a venir de los organismos multilaterales. Va a haber que armar una estructura compleja de financiamiento, que yo creo que se puede armar para conseguir dólares. Porque el problema que hay es, el gobierno sube el 10 de diciembre, no hay dólares. En enero hay que pagar 2.000 millones de dólares a los bonistas. Hay que empezar a rearmar todo, hay que liberar el cepo para importaciones y exportaciones y todos los pagos al exterior. Y bueno, para eso hacen falta dólares. Entonces yo creo que hay que ir a buscarlos. Yo creo que el blindaje no es la palabra que había que usar,
claro.
Pero sí hay que buscar fondeo, y eso es, va a ser obra del nuevo gobierno.
¿Y el fondeo, si tiene confianza? ¿El fondeo dónde? ¿En el Fondo Monetario? Como dijo Patricia Bullrich, dijo, hay que blindar de dólares el país con el fondo.
Con el fondo no, el fondo no alcanza. O sea, el fondo creo que es muy importante que ayude, es muy importante que dé plata fresca, que se la negó correctamente a Massa, pero creo que se la tiene que dar al nuevo gobierno, pero eso no alcanza. Lo que hay que crear, lo más importante, Eduardo, es crear confianza acá. Es entrar el primer día y mostrar que uno tiene ganas de cambiar el país, arreglar las cuentas fiscales, arreglar el tipo de cambio, arreglar la inflación y mostrar un programa. Eso es lo que va a traer la plata. El blindaje viene del programa y el fondo tiene que ayudar, por supuesto.
Miguel, muchísimas gracias. Abrazo grande.
Ok, igualmente.
Miguel Kiguel.
Eduardo, estaba mirando. Sus padres estaban en contra del capitalismo. Y aquí están los hijos de los revolucionarios.